Señor Aguado, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Ve alguna salida? Porque la situación parece absolutamente enquistada.
Sí, la misma salida que veíamos hace unas semanas y que propusimos en campaña. Voy a formar una coalición de gobierno con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, intentar poner en marcha ese gobierno de centro, liberal, que ponga en marcha todas las reformas que se han quedado pendientes en la pasada legislatura, y luego, evidentemente, que el resto de formaciones decida qué quieren hacer, si quieren permitir que se ponga en marcha ese gobierno y, por tanto, la legislatura, o si quieren bloquearlo y mandarnos a nuevas elecciones, que espero que no.
Bien, pero Vox ha dicho bien clarito que quieren un acuerdo a tres, que ya no les vale, digamos, el modelo Ayuntamiento de Madrid, que era el PP pacta con ustedes por un lado, pacta con Vox por otro lado, y acabó la cosa como ha acabado, bastante mal y con enfado monumental de Vox. ¿Contempla alguna otra salida? Por ejemplo, ayer el Partido Socialista, a través de Ángel Gabilondo, les lanzó una oferta. Bueno, habían hablado ellos con Errejón, con Podemos, y les invitaban por lo menos a sentarse en una mesa, ¿no?, a estudiar un documento que decía además el señor Gabilondo, bueno, que estaba abierto. ¿Lo descarta tajantemente?
Sí, yo no tengo ningún problema en hablar con todos los grupos que han obtenido representación en la Asamblea de Madrid, porque tengo mucho respeto por ellos y por sus votantes. Pero lo dije en campaña y lo mantengo. Solamente voy a negociar el gobierno de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular. Fue la palabra que dimos a nuestros votantes y no la vamos a traicionar. Creo que es suficientemente amplia esa suma de escaños entre PP y Ciudadanos para poner en marcha un gobierno. Creo que el programa que estamos diseñando es un programa atractivo para la mayoría de madrileños. Estamos hablando de bajar impuestos, de proteger la libertad de elección de centro educativo, de garantizar que pueda haber educación pública, concertada y privada. Estamos hablando de dar un impulso importante a Metro de Madrid, de revolucionar las políticas sociales. Bueno, creo que eso es un programa bastante transversal. Y cuando lo tengamos cerrado, que espero que sea en los próximos días, lo presentaremos, o al menos esa es mi intención, al resto de formaciones políticas. Les explicaremos por qué pensamos que es positivo para los madrileños, pero desde luego cada uno es dueño de sus votos y tendrán que decidir qué hacer, si permiten que ese gobierno arranque o si no.
Sí, pero sabe usted perfectamente que eso depende de los votos de Vox, si no, la suma no da, y si Vox dice que quiere sentarse en una mesa y si no, no les dan el apoyo, pues nos podemos ir a una repetición electoral incluso.
Yo espero que no, yo apelo a la responsabilidad de Vox en este sentido. Mire, nosotros en la legislatura pasada, con 17 diputados, más de los que tiene a día de hoy Vox, nosotros no exigimos ninguna responsabilidad de gobierno y nosotros permitimos que arrancara el gobierno en la Comunidad de Madrid. Luego, durante la legislatura, fuimos muy duros, muy exigentes con el gobierno del Partido Popular. Y yo estoy convencido que en esta legislatura, si finalmente arranca, todas las formaciones políticas van a tener capacidad para condicionar leyes, para presentar iniciativas, y ahí seguro que nos pondremos de acuerdo con todas las formaciones políticas, incluido con Vox, con PSOE, con Podemos, como lo hemos hecho precisamente también en esta última legislatura. Pero creo que es importante que arranque el gobierno. Y el mejor gobierno, desde mi punto de vista, para la Comunidad de Madrid, no es un tripartito, sino una coalición entre PP y Ciudadanos.
Bueno, ha generado bastante polémica lo que dijo ayer usted en una entrevista en la cadena SER, ¿no?, proponiendo incluso que se abstengan PSOE y Más Madrid para desbloquear la situación, para que dejen que gobiernen PP y Ciudadanos, y bueno, sin necesidad de Vox. Pero claro, le dijeron a usted, ¿cómo puede pedir al PSOE, por ejemplo, que se abstenga cuando su partido a nivel nacional está negándole lo mismo a Pedro Sánchez? ¿Cómo se puede defender una cosa pero no la contraria?
Bueno, yo no creo que el PSOE se abstenga en la Comunidad de Madrid. Desde luego sería hacer lo contrario a lo que viene diciendo en los últimos meses. Y desde luego pues sería que de repente el señor Gabilondo descubrirá que lo mejor para la Comunidad de Madrid es bajar impuestos, implicaría que el señor Gabilondo de repente le pidiera a Sánchez que pusiera en marcha 155, que el señor Gabilondo de repente aceptara que hay que defender la educación pública concertada y la educación privada. No creo que eso suceda. En cualquier caso, yo le digo honestamente y digo lo mismo que dije ayer y lo mismo que llevo diciendo todos estos días. No es lo mismo una abstención del PSOE en la Comunidad de Madrid, que permitiría bajar impuestos a los madrileños, que permitiría garantizar la libertad de elección, que permitiría seguir aplicando políticas como las aplicadas en los últimos 4 años, que una abstención de Ciudadanos en el Gobierno de España, que implicaría más privilegios para los nacionalistas, más impuestos a costa del contribuyente, que implicaría poner en marcha un modelo, que es el modelo de Sánchez, que se ha demostrado absolutamente, bueno, pues injusto para la inmensa mayoría de los españoles y con el que nosotros no estamos de acuerdo.
Maite, Isabel, Rubén, Paco, si queréis algo para Ignacio Aguado, es el momento.
Sí, pero yo preguntaría, señor Aguado, que en realidad a lo que obedecería el pacto con Ciudadanos en el Parlamento sería precisamente a que Pedro Sánchez tuviera que pactar con soberanistas y con populistas, ¿no? Se supone que esa es la prioridad patriótica de Ciudadanos y que en ese sentido y en ese contexto es donde se justificaría o un acuerdo con el PSOE, como decía Garicano, hablaba de que se pactaran condiciones, o una forma de evitar que Sánchez tuviera que ponerse en manos de separatistas y populistas.
Mire, si lo que nos están pidiendo algunos, medios de comunicación, etcétera, es que traicionemos la palabra dada hace 2 meses a nuestros votantes, cuando les dijimos que nosotros no íbamos a investir al señor Sánchez, pues desde luego no nos van a encontrar. No vamos a traicionar la palabra dada, precisamente porque gracias a la palabra dada y a nuestra firmeza en esa decisión, conseguimos 4,2 millones de votos. Y además, el señor Sánchez ya tiene sus socios identificados. Antes de ayer salía Adriana Lastra, sin ir más lejos, diciendo que su socio preferente, una vez más, era Podemos. Pero es que antes de las elecciones ya identificaron como socios preferentes a los independentistas, por ejemplo, en Baleares, presentándose en coalición con Esquerra Republicana. Ya han cerrado ayuntamientos, gobiernos en ayuntamientos en Cataluña, con Esquerra Republicana e incluso con la CUP, como por ejemplo en Sant Cugat. Por lo tanto, no nos pidan que blanqueemos a Sánchez. Sánchez es imblanqueable. Siempre que puede, pacta con los nacionalistas y presenta un panorama territorial y unos planteamientos acerca de la política territorial que son antagónicos a los que defiende Ciudadanos. Y todo eso sin ir a hablar del aspecto económico, donde ya nos ha anunciado su sablazo fiscal para la mayoría de los españoles que no compartimos. Por lo tanto, nosotros no somos un partido que esté pensado ni diseñado ni que aspire a ser un partido que corrija los excesos de PP o de PSOE, sino que sea una alternativa real de gobierno a esos excesos de PSOE y de PP. Pero es precisamente lo que vamos a hacer.
Pero es Garicano,
España, ser alternativa.
Es Luis Garicano, un medio de comunicación, puesto que fue él el que en una entrevista al Mundo el martes dijo que era partidario de que se pusieran condiciones exigentes a Pedro Sánchez para pactar con él. Y esas condiciones exigentes comprenden la política económica y la política territorial. Diego Garicano es miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, es cabeza de lista en las europeas y además es el que ha diseñado todo el programa económico del partido.
Sí, tengo un profundo respeto por Luis y además es amigo, compañero y le aprecio mucho. Y igual que él, hay otros 3 compañeros de 35 que formamos la Ejecutiva Nacional, es decir, 4 de 35, que consideran que hay que traicionar la palabra dada a los votantes el 28 de abril y permitir la investidura de Sánchez. Pues mire, yo no lo considero. Y como yo, la inmensa mayoría del Comité Ejecutivo Nacional, que vamos a mantenernos firmes en que nosotros no vamos a hacer presidente a Sánchez, que vamos a mantenernos en la oposición, liderándola, exigiendo reformas, controlando los sablazos fiscales que quiere poner en marcha Sánchez con su socio de gobierno, el señor Iglesias, y demostrando que hay una alternativa distinta a Pedro Sánchez para que más pronto que tarde Albert Rivera gobierne España, no teniendo que depender de rojos ni azules, sino poniendo en marcha un gobierno de centro, liberal y europeísta, que no haga guiños al independentismo, sino que haga guiños a los ciudadanos. No queremos, como Sánchez, un país de nación de naciones. Queremos un país de ciudadanos libres e iguales, y por eso vamos a trabajar en esta ocasión donde nos han situado los españoles, que es en la oposición.
Sí, señor Aguado.
Hacéis un dúo muy hacéis una pareja de periodistas coreanas.
Isabel, dale, Isabel.
No, señor Aguado, entiendo que usted en Madrid quiere emular la fórmula de Andalucía, ¿no? Lo que consiguió Ciudadanos aquí en enero, que fue un gobierno con el PP sin sentarse con Vox. Usted ya ha saltado una línea roja, usted sí que se sentó con la señora Rocío Monasterio. Sin embargo, en Andalucía, unos meses más tarde, cuando ha tocado negociar un presupuesto, todo ha cambiado. Ciudadanos ha admitido ya públicamente que los 12 diputados de Vox son imprescindibles para gobernar, igual que lo son en la Comunidad de Madrid, que la aritmética es la que es, y ya sí que se ha sentado con Vox, ha puesto su firma en un documento conjunto de un acuerdo presupuestario para 2019-2020. En fin, los hechos ahí están y las matemáticas son las que son. Oyéndolo muchas veces me pregunto, ¿no están dando demasiadas vueltas para admitir que lo que es lo que es? Es decir, que la Comunidad de Madrid se gobernará por PP y Ciudadanos si ustedes admiten que Vox es una fuerza imprescindible, que es la aritmética, ¿no?
Bueno, con respecto a la formación de gobiernos, nosotros en la Comunidad de Madrid y en toda España tenemos un mandato de la Ejecutiva por unanimidad, y es que a la hora de buscar socios de gobierno, el socio preferente sea el Partido Popular. Que si es inviable, imposible, por asuntos relacionados con la corrupción, etcétera, llegar a un acuerdo con el PP como socio preferente, entonces abrirían las puertas a otras formaciones políticas e intentar buscar otro tipo de acuerdos. Y es precisamente lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, intentar llegar a un acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Luego, evidentemente, arrancará la legislatura. Y a nadie se le escapa que durante la legislatura, durante 4 años, habrá que buscar apoyos para sacar adelante iniciativas, como hemos hecho en esta última legislatura, donde incluso yo he llegado a sacar adelante leyes con PSOE, con Podemos, no pasa nada. Y estoy convencido que en la próxima legislatura, si arranca, pues también coincidiremos en votaciones con Vox. Bueno, formará parte de la actividad parlamentaria. Pero de cara a formar gobiernos, el mandato de mi ejecutiva, de la Ejecutiva Nacional, es claro, que solamente habrá gobiernos en coalición, y en el caso de la Comunidad de Madrid, lo vamos a intentar hasta el final con el Partido Popular, porque honestamente creo que a día de hoy es con el partido con el que, a pesar de las diferencias que nos separan, podemos poner en marcha un gobierno que garantice que en la Comunidad de Madrid se sigue defendiendo la libertad y que no llegan las recetas de Sánchez de la mano de sus socios populistas.
O sea, que se puede negociar cualquier ley, cualquier presupuesto, cualquier ley fundamental, pero no se puede negociar una investidura con Vox.
Bueno, es que el gobierno que nosotros queremos... Sí, que el gobierno que queremos poner en marcha en la Comunidad de Madrid es un gobierno de coalición, que luego Vox tendrá que decidir qué hacer. Y yo respeto mucho al votante de Vox, igual que al resto de votantes del resto de formaciones políticas. Sí. Y Vox tendrá que decidir, una vez que le presentemos el programa de gobierno con los 56 escaños que sumamos PP y Ciudadanos, con las propuestas de rebajas fiscales, de aperturismo, de protección de la libertad de elección, etcétera, etcétera, que Vox decida, oiga, ¿quiero permitir que arranque la legislatura con este gobierno o quiero que repitamos elecciones el 11 de septiembre? Pero esa es una decisión que le corresponde a Vox, como dueños de sus escaños y de sus votos.
Sí, Maite. Una pregunta muy concreta. La responsable de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha dicho que ya no necesitan estar en la misma mesa, que ya no necesitan ni siquiera estar en puestos de gobierno, simplemente quieren un acuerdo suscribir un documento en una serie de puntos de gobierno. Puesto que no hay diferencias esenciales en las políticas clave, ¿estaría dispuesto Ciudadanos a firmar ese documento sin negociar, negociado con el PP primero? ¿Estaría dispuesto Ciudadanos a poner esa firma, a suscribir ese acuerdo para tener el voto favorable de Vox?
No, claro que hay diferencias sustanciales entre Ciudadanos y Vox. Muy
estamos hablando de política económica, por ejemplo, fiscal.
Bueno, habrá puntos en común y yo no los niego con ninguna formación política, ya la también le adelanto, pero evidentemente que hay diferencias muy importantes entre Vox y Ciudadanos. Nosotros no frivolizamos con la violencia machista. Nosotros no estigmatizamos a los inmigrantes.
Le estoy hablando de un documento. Isabel Ayuso va a negociar, está hablando ya con ellos, para llegar, a un documento base. Si estuvieran de acuerdo con ese documento base, ¿lo firmarían?
No, es que nosotros no vamos a firmar un documento con Vox. No lo vamos a hacer. Insisto, yo respeto a sus votantes, pero también pido respeto a los nuestros. Y respeto a la palabra dada, y respeto a lo que dijimos en campaña. Y seguramente por ello, y por otras muchas razones, en la Comunidad de Madrid tuvimos 625.000 madrileños que optaron por nosotros. Y no vamos a traicionar la palabra, vamos a firmar un acuerdo con el PP, que creo que es positivo, que lo explicaremos a todos los medios de comunicación y también al resto de formaciones políticas, y que tendrán que decidir, como decía antes, si lo apoyan o no. Pero nosotros no firmaremos un acuerdo a tres, no formaremos parte de gobiernos tripartitos, porque creemos que no es lo mejor para la Comunidad de Madrid y porque además nos debemos a los votantes que nos han situado donde estamos.
Bueno, pues Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Veremos qué pasa la próxima semana, si es que se resuelve la próxima semana el asunto, porque lo suyo casi podríamos resumirlo en o Ayuso o elecciones. ¿Podría valer esa disyuntiva?
Yo espero que se resuelva la semana que viene, por el bien de todos, la verdad, porque llevamos ya demasiadas semanas y creo que lo que quieren los madrileños es que nos pongamos de acuerdo, que se ponga en marcha el gobierno y que empiecen a ver la mano de Ciudadanos desde la Puerta del Sol. Eso es por lo que estamos trabajando. Llevamos 4 años en las instituciones aquí en la Comunidad de Madrid y ahora el reto es gobernarla. Así que ojalá que arranque, que nadie bloquee esta investidura y que podamos poner cuanto antes en marcha todas las reformas que tenemos en el programa.
Lo veremos, pero no parece fácil encontrar luz al final del túnel de las negociaciones. Aguado, muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros, días. Un abrazo fuerte.